Onda Vasca, conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 21 de marzo 2025 para que solemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa. Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estarán con nosotros, por supuesto, Juan Elejalde, aquí en los estudios de Onda Vasca en Bilbao. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, comenzamos con fútbol, esta edición de la movida deportiva. Hoy es el primer día de descanso de los tres que ha concedido Ernesto Valverde al equipo. Hasta el lunes no volverán a los entrenamientos en Lezama. Ese próximo lunes, día 24, empezarán a preparar el partido ante Osasuna de la 29ª jornada. Ya hay acomodo para ese partido. Finalmente, será el domingo día 30 a las 6:30 en San Mamés. Enfado por esa decisión, sobre todo de peñas y aficionados que vienen de fuera y ya tenían reservados hoteles. Vamos a hablar con un socio que ha sido afectado en este caso por ese cambio de día y de hora. Precisamente hoy vamos a charlar también con una peña, no por este motivo, pero por otro más alegre e interesante. Vamos a hablar con Rafa Garrido, encargado del Museo de la Peña Atleti de Medina. Además, hoy ha tenido lugar en San Mamés el acto de presentación de la campaña para la final de la UEFA Europa League 2025 y han bajo lema una final de AUPA, y hemos visto la Copa de la UEFA, que se va a poder visitar en San Mamés este fin de semana. Ha estado en ese acto Aritz Aduriz. En baloncesto vamos a hablar del Bilbao Basket. Nos va a visitar en los estudios Onda Vasca Isabel Iturbe, presidenta del club. 25 aniversario, FIBA Eurocup, Liga, muchos temas que comentar con la presidenta. Y también de baloncesto, ayer comenzó en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina. Las chicas del Guernica Vizcaya perdieron, pero dieron buena imagen ante el Girona, 71-68.
Bueno, pues todas esas cosas y mucho más, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, ya sabes, opticalias.com es su web. Y sus centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. No dejes de visitarles porque te van a dar muchas y muy buenas claves en el sentido de tu vista y sobre todo también de tu oído, porque en el tema de los audífonos son top. ¡Claro que sí! Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Esta Semana Santa vive y saborea tu experiencia en el Hotel Astuí. Paseos por la playa, rutas por sus acantilados, las mejores mariscadas y alojamiento con vistas al mar en habitación. Apartamento o suite con hidromasaje. Llámanos y vive tu experiencia. Además, visitas guiadas a nuestros viveros naturales de langosta. Hotel Astuí, Isla Cantabria.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aitzu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aitzu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Onda Vasca conecta.
We'll be right back. Venga, vamos a arrancar en este viernes, en el que en el fin de semana no tenemos partido del Atleti, pero sí hay partidos de otros equipos, de otras categorías, y sobre todo tenemos información siempre, ¿no? Pero antes, una recomendación, ¿eh? Atención, porque Vueling va a conectar Bilbao y Glasgow para acompañar a los aficionados del Atlético a los cuartos de final de la Europa League. Bilbao y Glasgow, conectados. Atención, ¿qué días? El 10 y el 11 de abril. Por supuesto, también la vuelta, ¿vale? El 10 y el 11 de abril, día de ida, 11 de vuelta. Así que el partido es el 10, el 11 es la vuelta. Las aerolíneas ponen a disposición dos vuelos especiales para facilitar el desplazamiento a Glasgow de los seguidores del Atleti. Los vuelos ya están disponibles en la web y en la app de Vueling. Bilbao y Glasgow unidos por el Atleti con Vueling.
¿Yo puedo ir?
Hombre, si entras en la web y te paga el viaje, pues no tiene ningún problema.
¿No trabajo ese día?
Hombre, si quieres librar ese día y hacerlo desde allí, yo te acredito mañana mismo, ¿me entiendes? Alejandro, ¿qué tal estás?
Está bien.
Aquí está el bien, esto es bueno.
Físicamente está bien. A golpe de vista, estás bien.
Estoy bien. He visto a mis amigos de la radio que no vi hace mucho. Y a mis amigas de la radio.
En lugar de una pinza, llevas dos pinzas. No sé el motivo de por qué llevas dos pinzas, pero bueno.
Rojo y blanco será. A ver, si llevo solo la roja, puedo ser de Osasuna. Si llevo la blanca, soy del Madrid.
Que lo eres.
Que también seré. Pero si llevo la roja y blanca, queda claro que soy del Atlético.
¿De Madrid o de cuál?
Bueno, venga, vamos a arrancar con algo que sucedió ayer, porque a mí sí me hace sorprendente. Vi hasta la segunda parte 15 minutos. No vi.
¿El de España?
No vi, sí, no vi entero el partido.
Yo lo vi entero.
¿Vale? No lo vi entero. He visto luego los resúmenes de tal, porque me interesaba ver una jugada sobre todo, que es la jugada que provoca el segundo gol, la jugada de Nico Williams, en lo que ayer debía ser noticia, que era el muy buen partido de Nico Williams, porque la verdad que fue de lo mejor del equipo de la Fuente de Largo. Nico es un tipo especial, un jugadorazo, un futbolista como la copa de un pino. Bueno, pues atención, porque en zona mixta, Nico Williams dice esto, y a partir de aquí, río de tinta, vamos.
Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno, teníamos claro que iba a ser así. Intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
¿Cómo ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo.
¿Te motiva esa frase?
Claro, al final, pues, si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo, y el domingo, cuando sirve el árbitro, pues ya veremos lo que pasa.
Ha dicho bueno, eso. Yo que voy para mayor, este era Juanma Castaño de la cadena COPE, el que se colaba ahí en el audio. Es en zona mixta, luego la pregunta sí. También es de Miguelito, de la cadena COPE. Yo, de verdad, yo ya peino canas y estoy un poquito harto de lo que sucede hoy en día con las cosas que se dicen y la interpretación que se hace de las mismas. Me parece que es una expresión absolutamente reconocible en los tiempos de hoy en día, que no es para nada faltona, que no es para nada ir de supergallo, que no es para nada hacer una humillación a nadie, pero para nada, de verdad, para nada. Así de claro, independientemente de lo que ponga en las redes sociales o de lo que ponga en las páginas o lo que ponga en lo que quieras. Yo, es una frase de un chaval, porque al final Nico no deja de ser un chaval, que hace ese comentario. Punto. No le veo más. Luego, vale, le meten la alcachofa a Simmons, que es otro chaval. Y Simmons se hace el sorprendido. ¿Por qué ha dicho eso Nico Williams, ¿no? Es mucho mejor salir a rueda de prensa y decir frases hechas, construidas por todo el mundo, que no aportan nada, para que luego Lejalde diga que no le aporta nada a lo que dicen los jugadores. De verdad, o sea, yo, esto es así. O sea, sale este y dice una frase que la dices con tus colegas jugando al mus, o con tus colegas jugando a lo que sea.
Y la entonación que pone, que no es despectiva.
De verdad, yo...
Solo tenéis que entrar en los periódicos, y en los periódicos la utilizan muchísimo, esa frase la utilizan montones de gente, y tengo yo aquí un ejemplo que dice, en deportes se usa mucho, por ejemplo, los Boston le van a pintar la cara a los Lakers, no son el Destro y el Aranguren, son los Boston y los Lakers, y alguien lo ha escrito en el año 2016 en un periódico, con lo cual quiero decir que es cogérsela con papel de fumar, intentar jorobarle al chaval,
pero Juan,
porque se llama Nico y no juega ni en el Madrid ni en el Barcelona, juega en el Atlético. Ese es todo el problema.
Tú sabes perfectamente que lo escrito, tú lo entonas lo que se ha escrito, pero es que si escuchas el audio de Nico, en ningún momento la manera de hablar, de decirlo, es despectiva.
Pero que además ese pintar la cara, la cara significa vencer, apabullar.
Eso es.
Incluso puede considerarse hasta que le vas a humillar. Bueno, vale, cualquiera diría. O sea, y si dice, le vamos a humillar, no hubiesen dicho nada, hubiesen dicho algo.
Sí, también.
Es que es ridículo, es que es ridículo, pero es que es bueno saber. Además, el que recibe la palabra dice, pero ha dicho eso, como si hubiese llamado hijo de la gana. Gran Bretaña. Al Papa.
Ah, vale,
o sea,
y tal, pero...
No ha dicho nada. O sea, ha dicho
no
una,
va a decir una... vamos a ir a perder con
eso
vosotros.
Es que me parece. Pero ¿sabes lo que pasa? Repito lo mismo. Lo
es
ha dicho Nico.
El mundo en
y como
el
lo ha dicho Nico,
no,
hay que sacar las castañas.
No, es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que
las redes sociales y la castaña está aquí.
Dices una cosa y ya es interpretable. Para cualquier.
Bueno, que sí.
Cualquier frase que tú digas...
Que sí, no todas. Ya ves que ahora se anda con un cuidado del copón. Vivo como no sé qué. ¡Wow! Es un racista y es un fascista. Luego, aparte, la gente no sabe lo que significa cada cosa. Porque te llaman fascista porque has dicho, yo qué sé, que te gusta el Madrid, por ejemplo. O sea, que es surrealista.
Hay que hablar de algo muy importante.
Es nuestro Nico, dice un oyente, pero sí. No le gusta lo que ha dicho. Eso no lo dice en Unai Simón de Marcos. Perdona, Alejalde, soy del Deusto y Aranguren.
Fenómeno. Yo soy del Deusto, del Indaucho, del Leyoa, del Baracaldo, del Sestao.
Lo de pintar la cara lo utilizan habitualmente. Uno que dice que ha dicho una sobrada. A mí me parece
para mí, para nada. Para nada. Un tío que les acaba de meter prácticamente dos goles, él, a la selección holandesa, y se ha cargado partido, él. ¿Y tienes algo que decir?
Uno
dice que ha sido muy bueno.
¿Cómo es posible que no subáis los...? No, creo que ya...
Sí, a partir de hoy ya
se suben ya los podcasts a partir de la hora prevista, ¿vale? Lo confirmas tú, ¿no, Plazán?
Sí. A partir de hoy se acaba a las dos, para las dos y cuarto ya está subido.
Otro mensaje, el partido no me gustó, Nico jugó demasiado bien, dice.
Me pasó a mí lo mismo, te lo juro que me pasó a mí lo mismo durante un rato. Dije, coño, vete un poco más suave, tío, claro, porque al final, joder, se está faltando un minuto, dos minutos, sería el tío.
Bueno,
en la última jugada de Nico, que fuera juego,
este
está el tío,
que solo le salva, que tiene una foto, si no me equivoco, de AC/DC en su WhatsApp.
Angus Young, el guitarrista de AC/DC.
Dice, si uno de la Harry Armaya dice que le van a pintar la cara a Uriarte, estaríais pidiendo 20 años de cárcel. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
Pero que no es esto. Vale.
¿Qué es esto?
Pues tienes razón. Pediríamos 20 años de cárcel.
¿Eh? Es increíble. Hay una circunstancia, lo decían titulares Ángel Plaza, que es la que se suscita después de que ayer conocíamos que apelación no había estimado las alegaciones de Barça y de Osasuna para modificar la hora del partido del 27, el aplazado, y que, claro, eso motivaba que tenía que correrse...
Mejor explicado.
En fecha.
Eso sí.
Correrse en fecha.
No había cogido.
No,
joder.
Es muy cerdo,
Juan,
este tío.
Joder, Juan.
Muy cerdo.
No, soy cerdo.
Que lo diga yo vivo.
No,
soy cerdo.
En fecha,
lo ha dicho él.
Al domingo, el partido del Atleti, definitivamente por la tarde, subimos que era a las 6:30.
Sí, sí. Pero hay una cosa que yo no acabo de entender y que no entiendo. Este partido del Atleti Osasuna estaba puesto ya hace mucho tiempo.
Mil años, sí.
Y había que acomodar el Barça a Osasuna. ¿Por qué tienes que mover uno que ya estaba puesto? Pues mueve el otro. Pues
hay una frase que se dice mucho en Galicia. ¿Y usted por qué hace esto? Yo por joder.
Pero es que no es...
Esto es por
joder. Que no,
que no cabe en la cabeza de nadie, estamos de acuerdo. O sea, hay un partido que está marcado de
bueno,
día 30 a una determinada hora.
Pero sí, hay más líos porque ya verás lo que viene ahora.
Ayer por la tarde,
un amigo, un oyente de Tenerife, me manda un WhatsApp.
Claro.
Y me dice, oye... Bueno, no me manda un WhatsApp, me manda un Messenger porque no tenía él mi teléfono. Y yo me pongo en contacto con él y me dice, mira, es que te quiero explicar. Me voy a pasar el fin de semana... del partido con Osasuna. Allí habíamos cogido el vuelo para irnos el viernes por la mañana para ir al partido y el vuelo de vuelta lo tengo a las 7 de la tarde. ¿Tú sabes ya si es oficial? Yo a esa hora no sabía a qué hora iba a ser el partido de Osasuna, porque dije, olvídate, va a ser el domingo seguro. Bueno, este chico y su novia se van a perder ya de saque el partido de vuelta. Pero es que hoy por la mañana me llama otro oyente, Alberto San Nicolás, y esta circunstancia es curiosa, porque en esta yo no había caído. Tú, en función de cuándo es el partido, puedes ceder el carné al club.
Claro.
Claro. Tú lo cedes sabiendo que la hora es esa.
Claro.
Y el día es ese.
Sí, y no lo puedes anular.
Claro.
Claro. Lo cedes y te reclamas el domingo y te has quedado sin partido y sin nada.
Una vez que has rectificado el horario y puedes ir, se acabó lo que se daba.
Pero eso, se acabaría lo que se daba. Pero eso, el Atleti te lo tiene que cambiar... por narices yendo a la oficina del socio.
Pues no.
Pues te lo tiene
Alberto
que cambiar.
San Nicolás,
pues
¿cómo
te lo
estás,
tiene
Alberto?
Que cambiar. Y si no te lo cambia, es para montar un pollo de mando.
No, escucha, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué ha hecho? Bueno, a todos, buenos días.
Bueno, explícale a Juan lo que te ha pasado a ti.
Bueno, yo suelo ceder el carnet al club cuando no puedo ir. Este año ya lo he cedido con Hasuna al quinto partido. Entonces yo me enteré, pues como todo el mundo, que el partido era el día 28 a las 9. Entonces, pues yo a Sara no puedo acudir por problemas personales. Entonces, esta mañana me he despertado y he visto que el partido lo han pasado el día 30 a las 6:30 de la tarde. Entonces digo, joder, pues ya este partido puedo ir. ¿Qué sucede? Que el Athletic Club, mi localidad ya la tiene vendida. Entonces, a mí me da la mitad de lo que va la entrada y a otra mitad se ha quedado. Yo llamo al club para decir, oye, mira, yo he seguido la entrada al club, me parece muy bien, pero yo a esta hora sí puedo asistir. Entonces, la chica muy amable me dice, espera un momento que lo voy a consultar. Lo consulta, me tira el teléfono como medio minuto y me dice que no se puede hacer nada porque es un cambio de la federación.
La leche.
Y luego, bien, de acuerdo, yo no te digo nada, pero yo soy socio del club y yo tengo... yo pensaba que ese era hasta ahora y ahora es a otra. Entonces yo le estoy diciendo que al chico o la chica que habéis vendido la entrada, que la quitéis, por supuesto que no, pero a mí quitarme de los 20 euros que habéis metido en el saldo, me los quitáis,
claro, claro,
y me dais una entrada que me corresponda más o menos a mi de cualidad,
más
que es tribuna principal baja, sector 128. Y me dice la chica que no.
Bueno,
y digo, vale, pues nada, hasta luego.
¿Qué es ese?
Entonces lo que he cogido es, te manda a ti un mensaje, Monge, que tengo por suerte tu teléfono, y esto es lo que has pedido. Yo ahora me quedo sin poder del partido.
Es que no te debes de quedar, o sea, tienes que seguir insistiendo, pregunta por el director general, llama al director general y dile que te den una entrada.
Sí,
porque...
A
ver, Berasategui, sí.
Vas,
no, le llamo yo ahora mismo.
Berasategui va con... Sí, date.
No, le llamo yo a una antena, le llamo yo ahora mismo.
No. A buen sitio así a parar. ¿Le vas a llamar
ahora? Es ese, que no sé, yo ya le digo que es la quinta vez que se va al club, no tiene ningún problema. Y yo, bueno, pues motivos personales... Juan ya sabrá esto, porque yo soy cuidador no profesional por el parque de Diputación, cuido a mi mujer.
Uh-huh.
Entonces, depende de los horarios, pues me viene bien o no me viene bien. Entonces, a las 6:30 sí me viene bien, pues porque ella se queda tranquila. A las 9, pues tengo que pedir permiso que venga mi cuñada, se queda con ella y tal y cual. Entonces, como era un partido, es importante, pues todos son importantes, dije, bueno, ya 28 no voy. Pero ahora sí me habría gustado ir. Y resulta que me quedo sin poder ir.
A ver, a mí... Sinceramente, está llamando Juan, ¿eh? Ahora te está haciendo la gestión, Juan.
Ha salido del
Pero
estudio.
Yo te voy a decir una cosa, Ángel. Es que no, en este caso, para mí, el socio... Yo soy socio también.
Sí, sí, sí.
Yo soy socio. Para mí el socio tiene la razón. Porque el socio no tiene la culpa de ese cambio de horario.
No.
Y además, ojo, no estamos hablando de que el partido es hoy. El partido es...
El domingo.
El viernes de la semana que viene, en principio,
bueno, sí.
Y se ha modificado al domingo.
Tienes
luego el Atleti también
el
tendría que tener localidades a la venta.
Y lo que creo que ha comentado el socio, te lo había comentado en el audio que te ha mandado de WhatsApp, vale, el Atleti dice que la culpa no es suya, porque ellos no han cambiado el horario. Bien, pero el Atleti tiene que velar por sus socios. Es decir, vale, no es tuya la culpa, pero búscame una solución a mi problema, porque yo soy socio, he pagado mi carné, te he hecho esto, y ahora me habéis cambiado, o ha cambiado alguien ahora, tienes que velar por mis intereses, no por los intereses de otro.
Oye, yo voy a hacer una encuesta rápida, porque en estas cosas siempre hay diversidad de opiniones aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, pero yo estoy muy con Alberto en este tema, que creo que el Atleti debería reaccionar y darle una entrada por lo menos. 688-854-852. ¿Estáis de acuerdo con Alberto, con el socio, con este cambio? Él había cedido, pero al final puede ir y han vendido su entrada una semana, por cierto, una semana antes. 9 días antes.
Sí, sí, sí.
Dedo para arriba si estáis con el socio. Dedo para abajo si creéis que, oye, que no, que no hay nada que hacer y a volar todo el mundo.
Yo imagino que el club, el Athletic, habrá recibido un montón de llamadas de gente que está pues totalmente en desacuerdo con esto y que se siente agraviada por este cambio de horario, porque pierde el partido, porque no puede verlo, o porque quiere verlo ahora porque no podía verlo el viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tendrá que buscar una solución. El Athletic en estos 4, 5, 6 días que tiene de plazo.
No, la gente está a tope con,
hombre,
con Alberto, ¿eh?
Con Alberto,
Alberto,
claro, ¿no?
Todos contigo, ¿eh? Todos, todos.
No, hombre, a ver, yo lo que he dicho, la chica del Atleti, que aparte es muy amable y tal...
¿Te ha cogido el teléfono?
Imagino...
¿Te ha cogido el teléfono, por si acaso?
No, me ha costado mucho, porque he tenido que llamar varias veces y al final había overbooking, ni me imaginaba yo que sería por algo parecido.
No, pero se ha tomado
nota de tu teléfono para avisarte.
No, me ha dicho que espere un momento, me ha tenido esperando 30, 40 segundos y... La consulta con algún superior y le ha dicho que no hay nada que hacer, que no es culpa del Atleti y ya está. Digo, pero tampoco es mío.
Claro.
O sea, nada más. Entonces no me da ninguna solución ni nada. Entonces he dicho, mira, le voy a mandar un mensaje a Monge a ver qué le parece esto, si se puede solucionar o no.
No, pues a Monge le parece fatal. ¿Qué quiere que te diga? A Monge le parece que no puede ser. Que esto no puede ser, que al final los socios para algo estamos de vez en cuando, o sea,
el que pone los
no
horarios,
solo para pagar la cuota, que a ver, que yo la pago tan ricamente porque yo creo en este en el Atleti y porque creo que es importantísimo y porque
por
para mí es parte de mi vida, pero no sé.
Pero quien pone los horarios es la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, claro, la Liga, pero eso
¿se le puede denunciar a la Liga por todos esos agravios?
Pero vamos a ver, y cuando yo he tenido un viaje pagado y la Liga de repente me ha cambiado el horario y he tenido que clausurar ese vuelo y poner otro, si la Liga ha dicho, ah, pues te jodes, te dice la Liga.
Bien, ¿por qué en Inglaterra puedes ver un montón de partidos con ya el día puesto, el día no ya señalado, de toda la temporada prácticamente, y aquí no? ¿Qué pasa con esta Liga? ¿Esta Liga es de chirigota?
No, esta Liga es lo que es, a veces, muchas veces. Pero bueno, Juan, no sé si has hablado o no has hablado.
No he podido hablar.
No te ha cogido.
Hablaré.
Qué raro que no te haya cogido.
Hablaré con alguien.
Además, coge. José, dime. Perdona, que te he mandado hace un rato una serie de un WhatsApp, en los cuales vienen las localidades, bueno, los partidos que yo he tenido este año el Club Atlético. Entonces, el Atlético tiene pues como una especie de saldo. Si tú tienes la domiciliada, el carnet por el banco, pues se te va acumulando ahí al final de temporada, pues el Atleti, no sé, porque ya la primera vez que lo hago te hace el ingreso.
¿Sí? Claro, no, claro, sí, ya lo he visto. Entonces, ya me lo han mandado. Mira, ahora mismo está ya Juanito con ello. Está Juanito con ello, que le acaban de llamar.
Lo que yo pienso es que, bueno, a la persona que le ha tirado el dinero de la entrada no tiene por qué quitársela, pero bueno, a mí que me descuente los 20,66 y que me dé una entrada parecida a la que me corresponde a mí. Que ya te digo, es tribuna principal baja, sector 128, o sea, nada más.
Bueno. Alberto, pues ya, escucha, estate atento, porque a ver si podemos solucionar este tema. Me parece,
Juan está en ello.
Juan está en ello y, bueno, y nosotros a través de la radio, que también hemos hecho unas... Bueno, no una denuncia, nos hemos hecho eco de una situación motivada, claro, pues por lo que ha pasado con los cambios de horarios, que al final es lo que es. Alberto, muchísimas gracias, crack, nos vemos.
Muchas gracias, José, hasta luego.
Está ya sentada Isabel Iturbe, la presidenta de Bilbao Basket. Isabel, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Nada, que estamos contando una historia con esto de los cambios de horario, que un socio del Atleti había cedido el carné al conjunto rojiblanco y, claro, al modificarse la hora, ahora puede ir, pero dicen que ya le han vendido la entrada. Con lo que, bueno, pues sin más. Vamos a hablar también de Medina, de una historia muy chula que hay en Medina este fin de semana, Plaza.
Sí, porque se va a conmemorar pues aquel partido que había huelga de jugadores profesionales y el Atleti tuvo que jugar contra la Sevilla con juveniles. Al final lo que dice Juan, que juegue con juveniles contra el Real Madrid, pues nos ganó el Sevilla 3-0. Pues bueno, se va a conmemorar ese partido que nos ganó el Sevilla 3-0 por jugar con juveniles, por esa huelga de jugadores profesionales. Y van a estar pues muchos de esos jugadores que en ese día jugaron como juveniles en Atleti y que luego fueron hombres importantes en el equipo rojiblanco.
Rafa Garrido, Peña Atleti Medina. Rafa, ¿cómo estás? Fenómeno.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues ya está
todo bien.
Todo preparado, ¿no?
Sí, todo preparado. Ahí lo tenemos ya todo preparado en Medina.
Cuéntanos el menú de actos.
Pues mira, a ver, te comento. Igual, pues otras gentes hacen o se acuerdan de un partido, pues del partido del Manchester, de la final, de no sé qué, partidos memorables. Pues nosotros nos acordamos de un partido que se jugó con militares, algún juvenil, jugadores del Bilbao Athletic con contrato semi-amateur y demás. Y bueno, o sea, en eso estamos, ¿no? Siempre buscando cosas un poquito raras que la gente desconoce y demás.
Bueno, al final se va a dar una cita en bastantes de esos jugadores que fueron protagonistas en aquel partido, ¿verdad?
Sí. Pues en 1984 los jugadores profesionales convocaron una huelga. Entonces, pues bueno, la patronal, que eran los clubs, dijeron que no suspendían la jornada y se tuvo que jugar con jugadores con contratos semi-amateurs. En este caso eran jugadores del Bilbao, muchos del Bilbao Athletic que habían subido del juvenil al Bilbao Athletic y tenían contratos semi-amateur, fíjate, en segunda división. Uh-huh. Jugadores que estaban haciendo la mili porque un militar no tenía derecho a huelga y juveniles. En este caso los juveniles eran Lizarralde y Pachi Ferreira.
No sé si al final...
Militares muy cachondo.
Haciendo la mili.
Sí, señor.
Tú hubieses metido autónomos.
Sí, ya te digo.
Madre mía. Te comentaba, Rafa, que bueno, que según el cartel, Luis Fernando, Ferreira, Andrinúa, González Echevarría, Reventería, Joseba Aguirre, Aguiriano, Olguezábal, Sergio Ugarte, bueno, un montón de gente que luego fue importante en el equipo, en el primer equipo.
Sí. Piensa que ese equipo, la mayoría de ese equipo... En la gabarra del 84 salió en la gabarra porque quedó campeón de España juvenil. Y también se montaron en la gabarra, también les pasaron en la gabarra. En la gabarra iban los juveniles, los del primer equipo, el cuerpo técnico y sin barandillas ni nada, que ahora le han puesto las barandillas y todo. Fíjate cómo iba la gabarra en el 84.
¿Va a ser, Rafa, un partido o va a ser simplemente nada, un acto de presencia de los jugadores? ¿Va a haber algún partido, bueno, alguna toma de contacto con el campo, con el balón?
No. Mira, vale. vamos a llevar a Aitor Aguirre, que fue vocal de AFE en el 84, con jugadores del Sevilla, del Racing, del Burgos, del Atleti también. Entonces él nos va, pues bueno, pues a comentar un poco, pues para que nos explique efectivamente qué es lo que pasó, cómo se forjó todo. Y bueno, si está ahí, Juan Elejalde, pues bueno, él
está puede aquí. Dice uno, me comentan que Elejalde jugó ese partido, es verdad. Dice uno.
Puedo decir que, los jugadores en aquel momento eran esclavos de esos equipos bien pagados. Existía el derecho de retención, el tema de la zona social estaba como estaba. Entonces, pues bueno, pues todo eso se fue forjando y si ahora los jugadores tienen los derechos que tienen, pues es porque alguien, como en todo, pues alguien lo luchó y bueno, y se sacó adelante.
Mira lo que dice este oyente, dice, me acuerdo de esa jornada muy bien. Acertó el hermano de un amigo la quiniela de 14 que fue por sorteo. Claro, tiene todo el sentido que fuese por sorteo.
Se había huelga de jugadores.
Porque no podías hacer una quiniela normal con los equipos aquellos.
Ah, claro.
Claro. Piensa que
1.300.000 pesetas ganó.
De la época, que se dice, de la época.
Un piso.
Claro, en 80 y pico. Nosotros perdimos 3-0 y el que marcó en el Sevilla fue un jugador que se llama Martín, que hizo un hat-trick, que no volvió a marcar nunca en Primera División. Ningún gol.
Claro.
Lo primero es que no jugaría nunca más en Primera División, no solo no marcaría.
A nuestro portero tampoco le marcaron ningún gol en Primera División.
Oye, Rafa, un abrazo muy grande, que salga todo muy bien.
Venga, de acuerdo, muchas gracias.
Mira, me sale llamando a un oyente, lo voy a leer entero, ¿vale?
Es duro.
No es muy bonito, vale. Pero alguno va a decir,
moños, no sé qué. Vale.
Buenas tardes, quería agradecer a Onda Vasca toda la información facilitada por el partido Atlético Osasuna, especialmente a José Manuel Monje por su cercanía y humildad. Muchas gracias.
Está hablando de alguien distinto.
Muchas gracias. Benjamín Flores, aficionado y vicepresidente de la peña oficial del Atlético en Tenerife. Atlético Chinet. Ahí está.
Sí, pero no ha acertado en todo lo que ha dicho.
No, a ver, bueno, ya se ha sido los calificados, se acierta poco.
Claro, como era bueno para él, por eso lo ha leído entero.
Y sabe, no me interesan estos dos.
La humildad.
Voy a hablar contigo un buen rato, además. Antes, Juan, ¿has puesto ya en comunicación o te has puesto en comunicación?
Sí, he hablado. Bueno, lo van a mirar.
El asunto de Alberto, ¿no?
Lo van a mirar.
Tú entiendes que lo tienen que mirar. Yo es que le invito al palco. Si hay muy pocos casos como él, obligatorio invitarlo al palco, hombre.
No, a mí el palco me parece que es otra cosa. Pero te quiero decir que hay que solucionar un problema que me parece que es grave y que él no tiene la culpa, que la culpa tiene la Liga. Y tiene que solucionar. Sí, pero es que cuando tú firmas un contrato de adhesión. Que firmas un contrato por el cual tú entregas una localidad... te estoy diciendo, te estoy explicando lo que hay. Poco humilde.
Ya la ha comido la oreja el Berasategui aquí.
Estoy diciendo que lo va a mirar.
Pero Juan, hay más problemas por ese cambio. A mí me afecta ese cambio de horario. Porque el domingo tengo una comida familiar y me fastidia.
Eso sí es another question, dicen en Baracaldo.
Claro, pero
lo que no te va a hacer es pagar la comida a tu familia en el choco de no sé dónde.
Y el día del partido, el viernes, tenía un concierto y como había partido, regalé la entrada al concierto, que era puedo ir y no voy a ir tampoco al concierto.
Pues, entonces, le llamas al que le regala la entrada y se la vuelves a pedir.
Mujer,
atontado, se la vuelves a pedir. Por haber regalado la entrada. Pero lo otro, desde luego, para mí, lo tienen que solucionar de alguna manera. Porque es un problema que no se corresponde con la persona que ha cedido la entrada. La normativa de cesión de entrada tendría que haber una excepción, 2, 3 o 24, pero tendría que haber alguna excepción. Lo que no pasa es que no se pueda solucionar un tema.
Isabel, ¿eso os pasa en el Lío Básquet? No os pasa.
¿Cómo
eso?
Nos va a pasar eso?
Ya te digo, ¿ves?
Si os conocemos a todos uno a uno.
Vuelvo a leer el mensaje. Buenas tardes, quería agradecer a Onda Vasca toda la información facilitada por el partido Atlético Osasuna, especialmente a José Manuel Monge.
El humilde. Esto es como los reyes, que se llama Juana la Loca, Pepe el Tamborilero, pues este es.
Ahora me sale el listo
José Monge,
de
el humilde, el humilde.
Que a ver si la peña oficial del Atlético en Tenerife, que ha estado un día de vacaciones en Tenerife, ya sabe cuáles son las peñas de Tenerife. Vea, tápate.
Deja de escribirte,
Oye, Isabel, te voy a decir una cosa. Me dio mucha pena no estar el otro día, pero estaba en Sevilla con el Athletic. Me dio muchísima pena porque fue muy bonito. Vi las fotos con toda la gente. Sí. Y bueno, en la parte que me toca, yo estuve allí 6 añitos en Bilbao Basket. Yo estuve en los mejores y en los peores momentos, la verdad. Sí. Que disfruté y bueno, también pues estuve en un mal momento, ¿no? Pero bueno, felizmente luego ya. Pero luego ya me fui justo en el momento en el que ya otra vez estaba la cosa bien. Así que.
Isabel y yo estuvimos más en el mal momento.
No, tú también estuviste antes.
Ya, pero
tú has estado en dos etapas.
Yo he estado en dos etapas.
Y en la etapa gloriosa no he estado.
Claro, tú en la etapa de segundo de liga y eso no.
No, claro, pero bueno.
Claro. A ver, pero bueno, también has estado en ascenso.
Eso sí que es bonito. Eso es el mejor momento, ¿no? En la temporada 18-19. ese partidazo y ese triple de Schreiner.
Oye, Isabel, yo siempre pienso en estas cosas cuando pasan, es muy bonito y tal, pero siempre corres el riesgo de que alguien diga, a mí no me han llamado, a mí no me han dicho, a mí, ¿no?
Sí.
Es claro, como la organización del palco, que es lo que siempre monta más Cristo en un partido.
Es que el que friega platos, rompe platos. O sea, quiere decirte que al final el día a día es así. Hemos intentado localizar a todas las personas tirando de la manta, incluso el mismo sábado por la mañana me llamó Chucho diciendo que se te ha olvidado llamar. Y yo, pues dime quién es y le llamo, si no hay ningún problema. Hemos intentado atender a todos, unos han podido, otros no, pero creo que en general quedó una puesta en escena, ¿no? Muy emotiva, muy remember, y yo creo que la gente estuvo muy a gusto. Fue una puesta en escena muy sencilla, pero realmente detrás había mucho trabajo de poder localizar a la...
Siempre hay mucho trabajo. Oye, Isabel, aunque tú no has estado los 25 años, evidentemente, al frente del equipo, ¿qué se queda en la memoria? ¿Los buenos recuerdos o los malos? Los malos hay que acordarse para que no vuelvan a pasar, pero ¿prima los buenos?
Siempre. Yo creo que también es una actitud, ¿no? Yo creo que es el tener siempre los buenos momentos, y sobre todo nosotros que tenemos que ir avanzando hacia adelante, los buenos momentos son los que nos impulsan.
Y también importante ese día, creo que 9.000 espectadores pueden ser, estuvieron en el partido contra el Tenerife en los actos de la celebración, ¿no?
Sí, 9.150 por ahí.
Que también es importante el apoyo de la afición, no solo en los partidos, que es vital, como tiene que ser vital este domingo, sino también en este tipo de eventos.
Claro, bueno, y a partir de ahora necesitamos seguir manteniendo ese ritmo. Nos viene ahora lo bueno, tanto en la Liga como en la FIBA Europe Cup. Este domingo jugamos contra Granada a las 5 de la tarde y yo creo que es un partido fundamental para mantener el espíritu, el ánimo y saber dónde estamos.
Isabel, tú en el club que llevas ya 11 años.
11 años sería este mayo.
Eso es. ¿Y de presidenta?
De presidenta en septiembre del 2020. Y la dirección general yo creo que en diciembre del 23.
Sí, yo es que recuerdo por eso, lo de los 11 años sí lo tenía claro, porque yo estoy contigo un año allí.
Sí, y 24, fue en el 14.
En el 14. La verdad es que yo creo que se están pillando un poco mal los tiempos en el sentido de... Es verdad que cogéis el club y evidentemente hay que sanearlo económicamente, pero luego justo cuando ya parecía que el club ya estaba en... Es que los demás clubes han empezado a coger dinero, porque se nota que los clubes, hay muchos clubes que han mejorado mucho sus plantillas.
Yo creo que empieza a haber una apertura, ¿no? De a la hora del scouting muchísimo más amplia. O sea, los jugadores y el radar que hay. Antes era como las ligas eslavas y las ligas americanas, ¿no? Yo creo que ahora hay un radar muchísimo más amplio, hay gente mucho más preparada. Y muchas veces es abrir el melón, porque hay que aplicar el factor corrector de cada liga, ¿no? No es lo mismo un buen jugador de la liga francesa o de la liga checa, ¿no? Que luego viene a situarse en ACB. Entonces, bueno, yo creo que se ha mejorado económicamente. Hay equipos que andan en torno al presupuesto que nosotros tenemos también. Pero esto es un tema también de acierto, ¿no? De tener una buena dirección deportiva y de que luego el equipo engrase, ¿no? De esa manera. No es solo la elección y la selección, sino también el equipo y a dónde se quiere, y cómo se motiva y a dónde se quiere llegar, ¿no? Los equipos modestos, como suelo decir yo, al final el entrenador lo que está es gestionando el equipo y los objetivos comunes, ¿no? Hay otros equipos que tendrán que gestionar egos. Nosotros gestionamos el objetivo común y así se deja claro, ¿no? Desde el inicio de temporada. Eso
en el ranking de equipos, como bueno, muchas veces la gente no cuenta la verdad ni al médico, pero ¿cómo calculáis que estáis económicamente en presupuesto?
Pues yo te diría que estaremos de los terceros o cuartos por debajo.
Tercero o cuarto.
Pero eso, Isabel, es lo que te decía José. Yo creo que lo que José te quería decir es que ahora ya hay equipos que han conseguido un patrocinio súper importante de Roche, que tiene dinero por castigo y le patrocina al Valencia. Hay otro que tiene el Unicaja, que le patrocina a Unicaja y le da una pasta a Gansa. Otro que le da la Diputación de Cuenca, le da dinero. Y nosotros no sé por qué, pero debemos tener una cara desgraciados de la caraba, porque no nos da nadie nada. Al revés, nos quitan todo lo que pueden. Es que no te explicas. Te dan muy poco. Tú ya sé que tú no lo puedes decir, pero yo ya no estoy. Yo sí lo puedo decir. Hemos llegado a tener presupuesto de 10 millones y en este momento tenemos.
No, yo siempre he dicho una cosa. Yo creo que, por ejemplo, en el deporte un poquito... En este caso es élite, pero semi-élite, que por ejemplo los equipos de primera ref de Vizcaya, hablo de Amorebieta, Baracaldo Sestao, que están en categorías nacionales importantes, sí. Es la tercera división del fútbol, que no es moco de pavo, pero tercera potente, pues que tendría que tener más ayuda de la Diputación. O sea, porque como tienen otros equipos de otros sitios, ayudas de sus Diputación. O sea, que antes la había.
Claro.
Y públicas, que de repente alguien pensó públicas. Que socialmente no estaba bien visto esto y no sé por qué.
Bueno, hay tres modelos, y luego el nuestro, tres modelos de clubes aquí en la ACB. Aquellos equipos que penden de su club de fútbol, como es el caso de Barça, Baskonia en este caso, y Madrid. Luego están aquellos que cuentan con un apoyo importante de su diputación o gobierno, como es el caso de los Canarios, los cabildos. Y luego está pues el modelo, y todos tienen un apoyo de su diputación. Y luego está
el patrocinador importante.
Y luego el patrocinador, el mecenas, que es el caso de Valencia con Roche. Y luego está el resto, que trabajamos principalmente con un patrocinio privado, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos ya 2 años aumentando 25 patrocinadores más. Creemos que todavía tenemos mucho margen de mejora y es la apuesta que hemos hecho, apostar por ello.
Pero al final, no sé si quema mucho todo.
Pero
todo poquito,
Ángel,
trabajo,
que
¿no?
Son y 40. Vamos, vamos a pausa y seguimos. Venga. Con Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket.
Onda Vasca conecta.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Reto solidario en Zubiarte, 27, 28 y 29 de marzo.
CTNNB1, una enfermedad rara que necesita apoyo. Puedes ayudar corriendo con Zubiarte.
Cada zancada es un paso de gigante para miles de vidas. Cuantos más corramos, más solidarios. Te esperamos en Zubiarte.
El Ayuntamiento de Durango conmemora un año más los bombardeos del 31 de marzo de 1937.
Desde el 14 de marzo, charlas, documentales, exposiciones y visitas guiadas nos acercarán a la memoria histórica, espacios dedicados a la resistencia cultural y el papel de las mujeres en la guerra.
El 31 de marzo, homenaje a las víctimas con la tradicional ofrenda floral, el encendido del pebetero y el acto institucional en la Plaza Ezcurdi.
Durango contigo.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Bueno, ¿cómo dan las pausas de sí, eh? ¿Cómo dan las pausas de sí?
No os habéis pegado de milagro.
No, hombre, por favor, Ángel, por favor. Estamos con Isabel Iturbe.
Irónicamente.
Está ya escuchando porque está esa viaja que lo tenemos ahí en la copa.
Ah, sí,
en
nos
la copa.
Recuerdos para ti, esa viaja.
Ah, sí.
Aja, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, pues buenas tardes. Y además tenéis una buena compañía en la radio en otro lado, que está Isabel por ahí.
Sí.
O sea, qué bien.
Oye, por poquito ayer tú.
Pues lo tuvieron. La verdad es que la Unidad Técnica Vizcaya contra el líder de la Liga Femenina Endesa, que fue el Spalunyi Girona, tuvo el partido en sus manos. Entró en el segundo tiempo, o sea, en el tercer periodo, en el segundo tiempo ya del partido, con 11 puntos arriba. Y hay un cambio de defensa de Unyi Girona que sorprendió un poco a Guernica. Fue una presión en toda la cancha que les hizo perder 3 balones consecutivos y le permitieron remontar esos 11 puntos, meterse en el partido del equipo catalán. Y ahí estuvo punto arriba, punto abajo. De hecho, a falta de 2:40, estaba 3 puntos abajo la Unyi Girona, que incluso tuvo el último tiro para llevar el partido a la prórroga a Neolaeta, un triple. Y no fue y no pudo ser. Porque el otro equipo es mejor y porque, bueno, la Unyi Girona Vizcaya anda un poco justito. Utilizó solo 8 jugadoras y se nota el cansancio en los instantes finales cuando el otro equipo pues mueve un banquillo de 11 jugadoras, por ejemplo.
Oye, otra noticia de la jornada de ayer es que le ganaron a Valencia, un equipo con sede en Alcantarilla, parece, vamos.
El Jairis.
O sea, de verdad.
Pero es que, además, Javi, bueno, Valencia y Girona son los colíderes.
Murciana, ¿no? Alcantarilla-Murcia.
Alcantarilla es una base naval, una base aérea del copón de paracaidismo.
Por eso ganaron.
Igual tiene una pasta que te gastas.
No, no, pero ese es un sitio grande y que está a menos de 8 kilómetros de Murcia capital. A muchos efectos es Murcia capital, que es una ciudad en el levante español que ha crecido mucho, su industria alimentaria es muy potente en esa región y se están beneficiando de ello. Han hecho una apuesta a una empresa más o menos local que se encarga de servicios públicos, limpieza, basuras y demás, como es Ozono Global, y el equipo creciendo porque ha hecho un buen equipo con un buen entrenador.
Pues ahí lo tienes. Oye, Xavi, que estamos aquí hablando con Isabel del aniversario de Bilbao Basket. Bueno, yo creo que tú habrás estado todos los años ahí sentado en tu sitio, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Yo sigo siendo accionista, creo recordar. Estuve cuando no era...
Si no lo sabes tú...
Bueno, lo que no sabemos es cuánto vale... No,
si tienes descuento en la cuenta carnet, anual, es que eres accionista.
Lo que no sabemos, Xavi, es cuánto valen tus acciones, pero que tienes fijo. Ahora, cuánto vale, ya será otra historia.
11,5.
Cada una o todas.
En los primeros partidos, en la casilla... Y la verdad es que no pensaba que iba a llegar tan arriba tan deprisa. Tiene mucho mérito la historia de Bilbao Basket, porque la gente siempre se queda con el caballo ganador de última hora, pero la gente que estuvo en esos inicios, sobre todo cuando había 400 personas en la casilla, hay que valorarlo. Yo me acuerdo de época de Gran, de Patrick de Ugarte, de Said Medina, cuando estaban Chucho y estaba Zorrozúa y tal.
Sí, señor.
Si alguien nos dice que íbamos a llegar a competir en una Euroliga como pasó o ganar a un Chesca Moscú, yo no me lo hubiese creído, y sobre todo ver a 15.000 personas en el BEC y ganarle, derrotarle en el momento a Baskonia, que era el referente en el baloncesto vasco, para mí ha sido lo más grande de la trayectoria de Sur de Bilbao Basket.
¿Estabas tú, Juan?
Sí, entonces sí.
¿Ves? La época gloriosa del equipo. Sí.
Y vendimos entradas que no había. Te lo juro, hicimos una pirula.
Eso ha prescrito.
Claro, la falta de costumbre de tener ese tipo de actuaciones, pues de repente vendimos, por ejemplo, se vendieron, no sé, 400 o 500.
Las gradas eran realmente feas.
Las gradas eran feas, eran montadas con mecanotubo.
Sí, sí, sí,
y vendimos 400 o 500 entradas y de repente empieza a aparecer gente que dice, yo he comprado una entrada, pero no tengo sitio. Y he comprado una entrada y no tengo sitio. Y así, 400, tío. O sea, al final, los colocamos a todos, que quede claro.
Con el anterior socio del Atleti.
Pero también te digo una cosa.
Isabel,
pasó esas cosas que pasan en estos sitios donde yo me agarro unos mosqueros que te cagas, que es que alguien del club le dijo a ese alguien que no tenía localidad, le dijo, el lunes pasas por la oficina y arreglaremos. Y le dije yo, ¿cómo que el lunes? Se tendrá que sentar.
Yo te voy a decir una cosa.
Eso el lunes. Momento, ahora arreglamos.
Yo recuerdo momentos muy chulos, porque me quedo con lo bonito, por supuesto. Ver jugar a Kirilenko en Miribilla y ganarle. Sí. Aquello fue la leche. ¿Sabéis? O la semifinal con el Madrid.
Verle aquí y ver perder el partido en una época maravillosa, cuando teníamos unos bases maravillosos. Pues ha sido
Jackson
una de las mayores alegrías de mi vida baloncestística. Pero, por cierto, Mecanotubo, para los viejos, no me puedo resistir. Yo el primer partido que vi de baloncesto fue en las gradas de Mecanotubo, en la antigua Feria de Muestras de Bilbao, un Águilas Real Madrid.
Sí, señor.
El año
sí, señor.
65,
sí, señor.
Del siglo pasado.
Y ahí estaba un jugador de color... Que se llama
negro.
No sé cómo llamarlo.
Mucha manía ahora. Con intentar. O sea, que es negro. Que ellos quieren que digas negro.
Pues, bueno, si ellos quieren, lo diré. Porque yo
son
no quiero
negros.
Tener líos. Yo no quiero tener líos.
¿Tú
pero,
no eres color?
Que
Miles Aiken se llamaba.
Xavi.
Está mal dicho.
Miles Aiken.
Le llevó mi padre. Mi padre le llevó en un SEA 600 desde Deusto.
Bueno, si es que a ver, había familias en las que iban a Benidorm. Miles Aiken.
Le llevó en un 600 de Deusto a este.
Hijo sois.
Pero escucha, no te cortes con lo... ¿Verdad que, es, no, que, está, no, que hay que decir llama. Negro? ¿Que es negro?
Claro que hay que decir negro.
Claro. Se llama. A ver, ten cuidado, que se ha dicho que le van a pintar la cara y lo van
que
a matar.
No.
Que no,
no,
anda con cuidado.
Que no, ellos mismos. O sea, que el negro es correctísimo.
Sí, yo le pregunté a un negro que estaba poniendo un andamio a lo de mi casa, y le dije, oye, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Negro, moreno, tal? Y me dijo el tío, no, a mí no me importa, pero depende el tono.
Bueno, claro.
Me lo dijo el negro, me dijo. Depende
el tono de negro.
El tono de negro, sí. La gama de negros, que diría mi mujer. La gama de negros, sí.
Ahora, mira, yo tengo una anécdota al hilo de esto del racismo. Tengo una anécdota con Aaron Jackson, precisamente. Yo llevaba mucho ropa de Tommy Hilfiger.
Lo sigues llevando, sí.
Y me dijo, ese no. Le tenían allí en Estados Unidos cruzado.
¿Así, eh?
Sí, sí.
Por Ario, ¿por qué?
Sí, por alguna movida. Algo habría
algo
dicho. ¿Me entiendes? Algo habría dicho.
Le había pintado la cara
algo habría dicho.
Ahora tiene un Elon Musk parecido. O sea,
Aaron Jackson, que fue curioso porque cuando llegó había gente que no lo veía. Que este tal. Joder.
No he visto jugar tan rápido en mi vida.
A puntito de venir estuvo, también. Estuvimos hablando con él.
Al final,
sí. ¿Se ha retirado ya, Aaron?
Sí.
Buah, era rapidísimo, sí. ¿Quieres? Ajá.
Nunca hubiese pensado que Aaron Jackson, que no tenía buen tiro exterior, acabase jugando en Moscú y en la NBA. El hombre estaba encantado de su paso por Bilbao, lo que estuve, porque eso le permitió, vuelvo a insistir, debutar en la NBA, que era una de sus ilusiones y de su familia, y ser un jugador muy bien pagado en Moscú.
A mí, Xavi, mi ídolo fue Luka Rekker.
Mira.
O sea, me parecía un tío que las metía de colores. ¿Cómo se rompe la pierna contra una semifinal contra el Baskonia?
En Vitoria. Hubiésemos ganado ese partido.
Hubiésemos ganado si llega a estar vivo.
Este partido. Si Martin Rancic no se fastidia en ese partido, hubiésemos ganado.
Y con la mano levantada en la capilla diciendo estoy bien, estaba desguazado. Con la mano levantando, así estaba su mujer. Su mujer se la
venga majísima. Venga, seis.
Sí, estaba yo.
Estuve en ese partido.
Rubio y Ricky Rubio lo abordaron con el Juventud.
Ese partido, yo creo que era, en ese momento era Jurvente a Bilbao Vázquez. Me parece que era así.
Creo que sí.
Bueno, Isabel, ¿estás nerviosa por el partido del domingo?
No estoy nerviosa, creo que me estaré nerviosa el domingo, ahora no.
¿Te pones nerviosa?
Sí, he de confesar que me pongo más nerviosa viéndolo en casa.
Yo mucho más.
Soy capaz de hacer limpieza general.
O sea, sí, y apago la tele.
Porque es verdad, puede estar. Sí, pero en el palco yo creo que estás ya más metido en otras cuestiones. Yo creo que vamos a ganar, inevitablemente. Vamos, porque tenemos que hacerlo.
Hoy ha dicho Jaume Pozarrón en sala de prensa que, en referencia al partido de Granada del domingo, que no es un partido, no es una final, porque quedan 10 jornadas, pero que ese es un partido clave, ¿no? Para ese asentamiento en la categoría.
Otra injusticia de los que mandan. No puedes fichar a un tío hoy para jugar el domingo.
Oye,
me parece de cárcel. Pues que o sea, mañana le he dicho.
Silverio viene.
¿Ha fichado un tirador?
Sí, pero.
¿No, Silverio?
No, otro.
¿Otro más? Otro, sí, fichado ayer.
Pero Silverio ha estado hasta hace poco en Bilbao Basket, ¿verdad?
Sí, pero ese no era Pelé.
Sí.
Bueno, ya, pero es curioso que ha estado hace dos semanas en el equipo y ahora está en contra del equipo.
Sí.
Bueno, no entiendo eso.
Eso es lo de menos.
Imagínate que.
Recuerdo que Granada fichó un jugador para el último partido de Liga y se salvó en ACB.
Eso digo, que es injusto totalmente.
Sí, bueno, porque fue Michael Jordan, ¿me entiendes?
Eso digo. Es que mañana es amigo tuyo Michael Jordan, le digo, tío, pasa un fin de semana en Bilbao, te llevamos algún entrenador. Comer
pero
bien,
en baloncesto, Juan, lo sabe Isabel, puedes fichar jugadores para estar dos días entrenando, solamente para entrenar y dos horas.
Que me sigue pareciendo.
Pero esos normas están aceptadas por los clubes.
Sí, de todas maneras, mira, nosotros cuando descendimos en el año, en la temporada 17-18, ¿te acuerdas? Nos pusimos muy nerviosos. Empezamos a hacer un montón de movimientos y de cambios.
Sí,
¿no?
Es peor generalmente.
Y yo creo que, no sé lo que le va a pasar a Granada, pero tanto movimiento.
Sí. Jodes al resto de la plantilla.
Y tanta declaración.
Eso es.
Viene con una
los colegiados. Habló de los colegiados.
El lunes ya lanzó un comunicado. Yo creo que esas cosas se tienen que resolver en otro ámbito, pues, no a nivel tan público. No ganas nada.
Hoy he dicho por Sandro que lo de coger jugadores, que hay que ver cómo se adaptan al equipo. Porque cogerlos pueden ser buenísimos, pero si no se adaptan al equipo, pues nada. Sí le ha dado más importancia lo de las declaraciones sobre los colegiados, que esperemos no influyan en el partido que es tan importante para el equipo.
Yo creo que no debería, sería la bomba, entonces nos dedicamos todos a manifestarnos delante de
la gente lo utiliza porque no es en la CB, es en la NBA,
Isabel,
es en todos los equipos.
En baloncesto duran mucho más los árbitros que en fútbol.
Sí,
muchísimo más.
Son mucho más longevos.
Sí, yo estoy viendo todavía gente que estaba cuando estaba yo.
Y mucho más, si quieren, mucho más civilinos.
También, ¿verdad?
Un árbitro sin hacerte nada.
Decide mucho más, hombre. Un árbitro de baloncesto.
Isabel
ha jugado un montón.
A mí me parece realmente complicado arbitrar el baloncesto. Es un deporte muy rápido y con muchísimos matices. Entonces, lo que se intenta es que el árbitro realmente sea ecuánime.
Claro.
Y realmente
que es lo complicado.
Pero, y que tenga la misma rigurosidad
con los dos.
Claro. Eso es. Muchas veces cuando decimos, mira, ya ha compensado.
Eso es.
Efectivamente,
se ha compensado.
Pues que tiene que compensar.
22 personales
pero
en el primer cuarto.
Si compensa, se equivoca doblemente. Claro. Por una vez y la
sí,
segunda.
Sí, pero a veces lo hace.
Una cuestión, Isabel, que nos queda poco tiempo. ¿Y de Europa qué?
Europa, vamos a la final. Vamos
sí, ¿no?
a por
vale,
la
vale.
final. Hombre, yo creo que es un. La Liga Francesa está fuerte. A ver, Dijon, pero el factor cancha nos va a favorecer. Jugamos primero el 26 allí, miércoles, la vuelta el día 2.
¿Y la final cómo es? Si llegásemos.
Ida y vuelta también.
Ah, partido de vuelta. Bien.
Ida y vuelta, y nos puede tocar o el equipo griego o Cholet.
Otros franceses.
Otros franceses, Cholet.
Hombre, habéis eliminado un turco, que es complicadísimo.
¿Y qué equipo griego es?
El Poa.
Bueno, es que ahí hay.
Pauk.
Ah, el
Pauk. Ah, Pau de Salónica.
Sí.
Bye.
Ah, Pau de Salónica. Vale. Bueno.
Y me acuerdo de Turín, también estuvimos con otra final.
Sí, también.
Sí, Turín.
Tú has viajado mucho, Juan, ¿eh?
No, viajo poco, pero sí fui.
Estás
a
bien viajado.
Fui a Turín, sí.
Bien
sí.
viajado.
Ahora ya estoy ya.
Como se viaja, que está en Zaragoza, no viajas.
Más sacado que Machín. Ahora ya no viajo ni a por la escalera. Pero bueno.
La edad, pues, la edad, Juan.
Claro, no va a ningún lado.
Yo recuerdo la de Charleroi, que ciudad más fea de mí en mi vida.
Sí,
qué horror de sitio.
¿Cuál?
Qué tristeza.
Charleroi.
Ah, Charleroi.
Es un barrio, vamos, es un
Tremendo. Aja, disfruta de la competición.
Pues en eso estamos, solo viendo los infantiles por la mañana y a la tarde las profesionales.
Oye, en los infantiles hay un tío el Barça que mide 2 metros o 1,90, que es un fenómeno, ¿o no?
No, hay un par de niñas hijas de jugadores del Orbe.
Es competición femenina. Es competición
femenina. Hay una chica muy...
O sea, una chica. Es que ha dicho un chico.
Ha dicho chico, no, chicas, esa es la liga femenina.
Infantiles.
Infantil, sí, sí.
Madre los mía. Padres 2'10, los dos, Lorde y
los padres 2'10.
Claro, y ella cerca 1'90 o 1'90 y pico, mira, cría.
Tiene que ser la hostia Iron Bar y con esa altura, Dios en la leche, ir a un bar y pedir, tío. Qué gozada.
En tercera línea.
Pásame aquí un tema.
Pero eso también en el alza también, eso, sentados. Me cago en Dios, tiene que meter las rodillas.
Es que ricas como está aquí con nosotros. Echamos el cierre. Gracias, Aja, gracias, Ángel, gracias, Juan. Nos vamos a de Santa Rosalía, Agur.
Es una cría.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Esta Semana Santa no te pierdas Sudaberriko Gunea 2025. Un montón de actividades gratis para chicos y chicas de 12 a 18 años. Talleres, excursiones, paintball, karting y mucho más. Del 14 al 25 de abril, en los Topalecus de Baracaldo, disfrutarás de diversión, aprendizaje y nuevas experiencias. Inscríbete ya. Visita baracaldo.eu o acércate a los Topalecus. Os esperamos. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Son las dos.
Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, desconvocada la huelga del personal de cocina y limpieza en la enseñanza pública vasca. Los sindicatos LAB, STEI, la SELA y Comisiones Obreras habían registrado la convocatoria en el colectivo de cocina y limpieza durante 5 jornadas, pero finalmente en las mesas celebradas esta semana han llegado a un acuerdo con el Departamento de Educación. No ha ocurrido lo mismo en la mesa destinada al profesorado. Ahí no hay acuerdo y, por lo tanto, la huelga de los profesores continúa en los mismos días que se habían convocado previamente. Enseguida vamos a escuchar la valoración de la consejera de Educación en un pleno de control en el Parlamento Vasco, donde se ha hablado hoy mucho de economía, incertidumbre, industria. El jueves que viene va a volver a reunirse el Foro de Defensa de la Industria Vasca en un momento ciertamente complicado, con esa bajada que vemos en los datos de producción industrial, con un Donald Trump que pone aranceles día sí y día también, lo que inevitablemente va a afectar a nuestras exportaciones. El Lehendakari Manuel Pradales ha querido poner en valor hoy las herramientas que han puesto en marcha desde su ejecutivo para hacer frente a esta situación complicada que estamos atravesando y que va a durar más tiempo, durante todo el año seguramente. Vamos con el pronóstico meteorológico. Nos lo acercan, como siempre, desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas no esperamos cambios. Seguiremos con viento de componente sur, con nubosidad variable y con ambiente templado. Las temperaturas máximas se situarán entre los 15 y los 20 grados. No descartamos la posibilidad de que caigan algunas gotas o algunos chubascos dispersos, pero en general aguantará largas horas sin llover. En cuanto al fin de semana, el tiempo cambiará mañana por la tarde. Mañana durante la mañana predominará el viento del suroeste, todavía se abrirán algunos claros y aunque se pueden escapar algunas gotas, en general aguantará sin llover y las temperaturas también serán muy suaves. Pero mañana hacia el mediodía el viento girará oeste-noroeste, irá aumentando la nubosidad y empezará a llover. En esta ocasión los chubascos serán más frecuentes en la vertiente cantábrica y podrían ser localmente tormentosos. El giro del viento y la precipitación harán descender la temperatura durante la tarde y también la cota de nieve. Durante la noche se puede situar por debajo de los 1.500 metros. Y el domingo ya ambiente fresco, bastante nubosidad y lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica y durante la segunda mitad del día.
En las últimas horas hemos hablado de varios incendios. El último, seguro el más importante en cuanto a la afección, es el que se ha desarrollado en el aeropuerto de Heathrow en Londres, donde ha habido más de 1.300 cancelaciones de vuelos, cientos de pasajeros que se están viendo afectados. En principio, ninguno de los vuelos cancelados ha salido de aeropuertos vascos o tiene llegada, porque no había conexiones en el día de hoy con Heathrow en Euskadi, pero ese incendio en una subestación eléctrica va a afectar también a otros días por las reparaciones que hay que hacer, así que estaremos atentos. Y eso cuando hemos tenido además unas últimas horas marcadas por los incendios también aquí en casa, en el Ganerán, en Ortuella, aunque este quedaba controlado ya a medianoche. En el caso del monte Jaizkibel, hemos visto cómo quedaba controlado en un principio, se reactivaba de madrugada, quedando controlado poco después. Bueno, ya está extinguido. Nos confirman desde la Diputación que han sido una afección de 14 hectáreas, no de 30, como se habló inicialmente. En las carreteras no hay problemas para circular a esta hora. 2 y 4, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La Consejería de Educación ha firmado esta mañana el acuerdo con el personal de servicios de cocina y de limpieza tras años de negociación. Así lo ha informado la propia consejera Begoña Pedrosa en los pasillos del Parlamento Vasco. Ya ha calificado de muy buena noticia el convenio del personal de servicios que hoy se ha suscrito. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pedrosa ha destacado que el convenio ha sido firmado por todos los sindicatos, por lo que ha dicho estar muy satisfecha de que las intensas negociaciones hayan dado sus frutos. La consejera ha revelado que el convenio incluye la equiparación salarial de los trabajadores de cocina y limpieza con el de la administración pública. Asimismo, ha recalcado que se ha dado un paso muy importante en la profesionalización de este colectivo, tanto en su formación como en los registros de su titulación. También ha anunciado que se creará la figura de responsable digital para evitar la burocracia. La consejera ha calificado de un gran logro el acuerdo que afecta alrededor de 1.000 trabajadores. Según ha recordado, se suma al convenio que se logró firmar en diciembre con Educación Especial, mientras que en febrero se llegó a un acuerdo con los ahorroescolas. Por ello, Pedrosa ha incidido en que ahora hay que seguir trabajando con los sindicatos para llegar a acuerdos con el personal docente, que ha vuelto a convocar jornadas de huelga para la próxima semana.
Están negociando en esos momentos, porque esta semana hemos estado negociando a dos bandas, los dos convenios, y vamos a seguir, porque la voluntad de este gobierno es trabajar para llegar a acuerdos, siempre poniendo la calidad educativa por delante, y vamos a seguir en esa insistencia. Hay voluntad por parte del gobierno, hemos puesto mejoras encima de la mesa, también ha habido voluntad por parte de los sindicatos en este acuerdo de cocina y limpieza, y esperemos que lleguemos a buen puerto.
El próximo lunes se celebrará una nueva reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos ELA, LAB, STEILAS y Comisiones Obreras para intentar alcanzar un acuerdo que desconvoque las jornadas de huelga previstas para el 25, 26 y 27 de marzo. En ese encuentro se negociará la nueva propuesta de la Consejería, que incluye mejoras salariales para el profesorado, reducción de horas lectivas y un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. No obstante, los sindicatos advierten de que tras perder un 20% de su capacidad adquisitiva en los últimos años, el aumento del 3% que plantea Educación es insuficiente.
En el Parlamento Vasco nos quedamos porque ayer el Lehendakari y Manuel Prada les ha anunciado que este próximo jueves 27 de marzo se va a volver a reunir el Grupo para la Defensa Industrial de Euskadi, que mantuvo su primer encuentro allá por el 12 de febrero para dar respuesta a la amenaza de los aranceles de Donald Trump. Ponía en valor el Lehendakari los instrumentos puestos en marcha por parte de su gobierno. Asier.
Así es, Prada les ha explicado que mediante este grupo se pone en manos de la industria vasca información fiable y actualizada sobre los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, sirve para que los departamentos de Industria y Economía del Gobierno vasco realicen un diagnóstico de la situación sobre el impacto potencial de esas medidas arancelarias en las empresas vascas. Por otro lado, el Lehendakari ha explicado que también se busca poner en marcha un nuevo servicio para ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva política arancelaria y ofrecerles una orientación personalizada. Pradales señalaba que ante la actual situación económica de incertidumbre, el gobierno vasco debe impulsar y poner en marcha las herramientas necesarias y grupos nuevos de trabajo para hacer frente a los riesgos que existen actualmente. No obstante, destacaba que a pesar de las dificultades a las que se enfrentan con los aranceles, las empresas vascas demuestran que hay oportunidades de negocio.
Esto no es suficiente. Nosotros como gobierno no nos conformamos con esto. Tiene que haber muchas más noticias de este tipo en los próximos meses, a pesar de que tenemos una incertidumbre internacional y un momento comercial internacional muy complicado. Y por eso estamos trabajando, para blindar el tejido económico vasco y para que en Euskadi sigan prosperando proyectos ligados a la nueva industria, a la nueva economía, que generen empleo de calidad y bienestar.
Así, Pradal recordaba que esta misma semana se anunciaron dos inversiones importantes en biotecnología y economía circular en Álava. Por último, el Endacari pedía a los partidos políticos y a los agentes económicos que den un paso adelante y planteen sus propuestas al Parlamento Vasco o a los grupos de trabajo para que la industria vasca se vea lo menos afectada posible en el nuevo contexto económico mundial. De esta manera, contestaba el portavoz de Bildu, Pello Ochandiano, quien criticaba que en el Grupo para la Defensa Industrial faltan representantes de los sindicatos, las pymes y de la red tecnológica y científica.
Nuevamente, la fiscalidad también ha sido objeto de debate en el Parlamento por parte del Partido Popular en este caso, que insiste en que la nueva fiscalidad pactada con Podemos perjudica a las empresas. El Endacari les acusa de comprar el discurso a Vox.
Lo que ocurre en Euskadi es que está creciendo el gasto por encima de la creación de riqueza. Ustedes están propiciando eso, están entrando en un ciclo populista de gasto constante, porque parece que ustedes creen en esa como fórmula de solución para la economía vasca, o por lo menos para mantenerse en el poder, y lo que está llevando es al empobrecimiento de Euskadi.
Se ha instalado su partido en la trinchera y han decidido no utilizar la capacidad de influencia política que tienen en esta Cámara y en otras cámaras de este país. Lo hacen porque, desgraciadamente, en mi opinión, en vez de velar y mirar por los intereses de las vascas y de los vascos, están mirando fundamentalmente a Madrid y a Vox.
El CARLAN, la Sociedad Vasca para la Promoción de Cooperativas, ha presentado hoy la memoria 2024, que a pesar de la incertidumbre económica global deja un balance positivo, promoviendo la fundación de 131 nuevas cooperativas en 2024, solo 9 menos que el año anterior, y con la creación de 400 nuevos puestos de trabajo. Desde el CARLAN destacan la alta tasa de supervivencia de este modelo cooperativista, rondando el 75%. Está muy por encima de otros modelos societarios. Con todo, creen que hay margen de mejora porque la fórmula del cooperativismo sigue siendo muy desconocida, tanto por emprendedores como por las propias asesorías. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, es una de las cuestiones que destacan en la encuesta anual los propios cooperativistas, lamentando el poco conocimiento que tienen en muchas de las asesorías a las que acuden, también que las ayudas públicas que solicitan a menudo llegan demasiado tarde, la carencia de conocimientos legales, que hay demasiados trámites y los altos precios del alquiler o de compra, además de las dificultades para encontrar un local adecuado para sus nuevos negocios. Javier Sanz, director de El CARLAN, reconoce que este año van a dar un mayor arrope técnico a los asesores y a otras entidades emprendedoras.
Tenemos que conseguir que se visualice más a la cooperativa a través incluso de medios de comunicación, de medidas de sensibilización. Hoy, 2025, en los grados que están más relacionados con el mundo de la empresa, llámese derecho, llámese económicas, el modelo cooperativo ni lo ven. Entonces, es muy difícil que sean luego prescriptores del modelo. O si lo ven de una manera muy sucinta. Entonces, lo que hay que hacer son creación de campañas de sensibilización a los jóvenes, en ciclos incluso, deberían de aparecer el emprendimiento en el proyecto curricular, incluso de los centros de, no solo de formación profesional, sino los centros, digamos, de educación general, además de las universidades.
Por otro lado, de las 131 cooperativas que se constituían el año pasado, destacan algunos datos, como que 24 las conforman personas migrantes, con un total de 64 socios trabajadores, o que el 21% las han creado personas que tienen más de 55 años y que tienen experiencia emprendedora previa. Por sectores de actividad, 55 pertenecen al sector servicios, 27 a construcción, seguido de hostelería con 11, comercio con 6 y 6 también el ámbito inmobiliario. Desde El CARLAN anuncian además que ante la jubilación de Javier Sanz, Marta Areizaga va a ser quien asuma la dirección de la entidad tras haber trabajado durante años, entre otras áreas, en la cooperativa de Eroski.
Y el SMI, nuevamente, ha sido objeto de debate también en el Parlamento y el vicelendakari, consejero de Empleo, Miquel Torres, ha señalado que su departamento sigue apelando al diálogo para negociar un SMI propio en Euskadi, después de que Confebas, ya saben, hayan rechazado sentarse siquiera en la mesa para empezar una negociación con los sindicatos. Es algo que considera Miquel Torres un error por parte de la patronal, pero también reconoce que no puede obligarles a que se sienten. Y una vez más recordaba, tampoco tiene competencia para regular esto por ley.
El salario mínimo en negociación colectiva no lo establece el Gobierno vasco, no tenemos competencia para el mismo, es legislación laboral básica, competencia del Estado y, por tanto, no de nuestra comunidad autónoma en Euskadi, pero, sin embargo, sí hemos impulsado ese proceso. El Gobierno vasco no puede obligar a nadie a sentarse en ninguna mesa, es un acto voluntario la negociación colectiva. Lo mismo que no podemos obligar a que se siente Confebas, lo mismo que yo no puedo obligar a que en la mesa de diálogo social se sienten el AILAB.
2 y 13 escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Desinformación, bulos, mentiras a través de las redes sociales, manipulación y sobre todo muchos mensajes totalitaristas, mensajes xenófobos, con tintes racistas. Todo esto es lo que nos está acompañando en los últimos tiempos y precisamente ante esta situación y también ante ciertas instituciones o partidos que están comprando estos discursos, el Lehendakari Manuel Pradales ha anunciado que va a proponer abrir en el Parlamento Vasco un debate público para poner en marcha una ponencia que busca la mejora de la calidad democrática en Euskadi, que cuente con un marco normativo amplio de vanguardia para fortalecer la democracia que dice está sufriendo el ataque de los totalitarismos y autoritarismos, porque dice hay que apostar inequívocamente con firmeza por la democracia.
Plantearemos a este Parlamento abrir un debate público para poner en marcha la ponencia para la mejora de la calidad democrática en Euskadi. El objetivo es que Euskadi cuente con un marco normativo amplio y de vanguardia para fortalecer la democracia ante los ataques que está sufriendo en un mundo en el que ganan cada vez más fuerza los totalitarismos, los autoritarismos y la desinformación.
Y después de la polémica de ese rifirrafe que se generaba ayer entre el alcalde de Donostia, Eneko Goia, y el diputado general de Álava, Ramiro González, hoy ha hablado la consejera de Agricultura y Pesca, la alavesa Amaia Barredo, que considera que Ramiro González no está siendo egoísta al defender la opción de Vitoria, como ayer decía que estaba siendo Eneko Goia.
Yo creo que lo que hay que hacer es respetarnos entre todos, ¿verdad? Y en principio yo no creo, no considero que el diputado general sea egoísta.